Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Andrea, todo tuyo.
Nos vamos a ir hasta Glasgow porque allí juega la selección española de Luis de la Fuente. El segundo partido de esta ventana de selecciones, el primero lo ganamos plácidamente 3-0 el pasado lunes en la Rosaleda en Málaga a Noruega. Mañana nos toca enfrentar a Escocia. Hoy ha sido, por tanto, día de previa en Glasgow. Los hombres de Luis de la Fuente ya han entrenado y hemos escuchado en sala de prensa al seleccionador, a Luis de la Fuente, acompañado de Rodrigo. Dice de la Fuente que ha superado su primera prueba, que ha escuchado y ha leído todo lo que se ha dicho de su nueva España y que está tranquilo y contento.
Me ha llegado, ya sabes, de todo. Tengo la buena costumbre también de leer casi todo y de escuchar casi todo. Y estoy de acuerdo en todo. La gente opina y cada uno tiene su opinión, pero vamos a seguir, no nos va a cambiar. A mí no me va a cambiar la crítica ni la opinión de uno u otro a la hora de tomar decisiones. Estoy seguro del camino que tenemos que recorrer. Yo créeme que soy tremendamente optimista porque he visto a un equipo comprometido, implicado, ilusionado. Les veo con hambre de hacer algo importante y de consolidar una idea.
Tremendamente contento está Luis de la Fuente, tremendamente feliz con su equipo. Miguelito, el primer paso está superado, ese encuentro ante Noruega. Mañana toca enfrentarnos a Escocia, la selección ya ha entrenado. ¿Cuál es la última hora de los de Luis de la Fuente?
Pues ha terminado, Andrea, hace unos minutos ese entrenamiento en Hampden Park, en el que se ha retirado algo sobrecargado Dani Olmo, después de participar en los rondos, así que probablemente mañana será uno de los descartes. De la Fuente ha reconocido sentirse más satisfecho de ese debut después de haber visto repetido el partido. Mañana en principio va a introducir entre 5 y 6 cambios en el 11. Los más probables: Íñigo Martínez y Gallá en la defensa, Ceballos en el centro del campo y Nico Williams y Mikel Oyarzaba en las bandas. Joselu, pese a su doblete, va a iniciar en principio en el banquillo. De la Fuente admite que no es fácil confeccionar un once inicial.
Es que son muy buenos, es que hacer una alineación con esta relación de futbolistas es muy complejo, es el momento crítico. Dani me conoce más, y yo a él todavía más que eso. Tenemos plena y absoluta confianza y sabe que cuando estime oportuno contar con él, me va a dar todo. Y yo sé que cuando apueste por él no me va a fallar nunca. Por supuesto, mientras tenga que tomar decisiones yo, por supuesto. Pero sabemos que hay que aprovechar los buenos momentos también de los jugadores, pero también hay que saber interpretar los momentos en los que jugadores pueden ser importantes. Los que salen en los minutos que tengan que salir, pues saben que pueden ser decisivos. Y José Luis lo entendió perfectamente y lo hizo de maravilla. Mejor imposible.
Nos enfrentamos a Escocia en su casa, en Glasgow. Escocia, que es la segunda del grupo A por detrás de España, con los mismos puntos. Ganaron 3-0 a Chipre. ¿Cuál es la última hora de los escoceses, Santi Duque?
Viene motivada Andrea Escocia tras ese debut con goleada por 3-0 ante Chipre, con doblete del jugador del Manchester United, Scott McTominay. A pesar de sus dos goles, no es segura su presencia en el once. Dependerá del esquema con el que salga el seleccionador Steve Clark, que pierde por lesión a Che Adams y ha convocado para sustituirle al delantero del Hearts, Lawrence Sangland, segundo máximo goleador de la Liga Escocesa. Hay una gran expectación en Glasgow, no queda ni una sola entrada en Hampden Park para recibir mañana a España.
Si hablamos de fútbol internacional, recurrimos a uno de los que más sabe de fútbol internacional, Evangelio. A priori, Escocia es favorita a España, pero ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de los escoceses?
Bueno, entre lo mejor, Andrea, Robertson, el futbolista de Liverpool, es el más determinante, es el capitán. Y es de hecho el que provoca que se vuelque al ataque descaradamente por la izquierda. Dos de los tres goles contra Chipre en Hampden Park llegaron por ahí. Y contra Chipre también fue decisiva la entrada de McTominay por delante del doble pivote, con un doblete en la recta final y entrando desde el banquillo. Y entre lo peor, Hanley, el central es algo rígido con el balón, hay que apretarle. Y vuelcan, como digo, demasiado el juego por el lado izquierdo, así que si se le tapa puede ser un poco más vulnerable.
Nos ha dicho Evangelio varios nombres de la selección escocesa. En España también hay varios nombres protagonistas. Uno de ellos es Iago Aspas. Recuerden, no fue con Luis Enrique al pasado Mundial. Ha regresado con 35 años con Luis de la Fuente a la selección y en su primera rueda de prensa con la camiseta de la Roja le lanzó este palito a Luis Enrique.
Con Luis Enrique pues se tenía un modelo de juego muy muy marcado y creo que no teníamos plan B, y cuando se atascaba pues el plan A, pues no había, como dices, el plan B o otros registros de futbolistas pues para intentar...
Decía Iago Aspas que Luis Enrique no tenía plan B, el que sí lo tenía es Luis de la Fuente, y el plan B de Luis de la Fuente fue Joselu.
La verdad que no me lo creo aún y esto es lo máximo que puede tener un jugador y al final el trabajo diario ha tenido su recompensa y creo que agradecer sobre todo a mi mujer y a mis hijos y a mi madre que han venido.
Con 32 años ha llegado tu debut, la confianza de Luis de la Fuente, José Lu, ¿cuánto se lo agradece?
La verdad que le agradezco todo, el estar aquí, el confiar en mí en la primera prelista, creo que he respondido con creces. La edad para mí no importa porque me siento como un chaval, hoy sobre todo como un chaval de 18 años. Quiero disfrutarlo, quiero abrazar a mi familia porque hoy es un día increíble.
Así de feliz estaba José Lu después de debutar con 2 goles. En apenas 3 minutos salió del banquillo y marcó esas 2 dianas, un plan B, Miguelito, del que se habla mucho en rueda de prensa y por el que hoy le habéis preguntado a Rodrigo.
Sí, recordemos que a Rodri le tocó jugar, como él mismo ha dicho, a marcha forzada de central en el Mundial y después del adiós de Busquets, está claro que es el nuevo jefe del centro del campo. Rodri se ha sumado a ese diagnóstico de Iago Aspas de lo que nos pasó en Qatar. El centrocampista del City cree que con De La Fuente hay más riqueza de perfiles de futbolistas, especialmente de delanteros, y que eso nos permite ser más directos y más verticales.
Que antes teníamos muchos jugadores quizás del mismo perfil, de la misma manera de jugar y quizás que cuando no funcionar, pero a lo mejor necesitábamos otra alternativa, quizás no teníamos jugadores con otras características. Ahora, por ejemplo, en esta convocatoria hay 3 o 4 delanteros, centros puros, y bueno, eso te permite quizás tirar más centros, ser más vertical en algunas situaciones, pero evidentemente que eso siempre dependerá del perfil de los jugadores que estén y el míster acoplará, ¿no?, esas características para jugar de la manera, la mejor manera, ¿no?
Mensaje de Iago Aspas para Luis Enrique, mensaje sobre el famoso plan B de Rodrigo hoy en rueda de prensa. Manolo Lama, Glasgow, en la victoria de Luis de la Fuente, en su primera victoria como seleccionador, ¿hay mensaje a Luis Enrique?
Bueno, además es que hay mensaje público por parte de los futbolistas. Primero levantó la mano un defenestrado como Aspas y ahora ha levantado la mano un futbolista que jugó todos los minutos como Rodri. Yo creo que aquello lo veía un ciego. Luis Enrique murió con sus ideas y sus ideas fracasaron frente a Japón, frente a Marruecos y frente a Alemania. El plan A y el plan B no es una cuestión de dibujo sobre un terreno de juego, que evidentemente lo puedes modificar según marche el partido. El plan A y el plan B es ser o no talibán. Luis Enrique era un talibán, quería jugar solo de una manera y para ello sacrificaba a futbolistas que eran necesarios en caso de que tuviésemos que cambiar el rol sobre el campo. En cambio, Luis de la Fuente lo tiene muy claro. Si no nos sale lo A, vamos con el B. Y si no nos sale el B, jugaremos con el C.
Luis de la Fuente ya ha centrado en la categoría absoluta, en la absoluta de la selección española, y Santi Denia con la sub-21, Basteiro, que además juega mañana.
Esta mañana han llegado a Francia los de Santi Denia para el segundo amistoso en este parón de selecciones para preparar el europeo de este verano en Georgia y Rumanía. La cita de mañana ante Francia es una de las favoritas, es una buena piedra de toque para calibrar las opciones de España para conseguir su 6º título continental. Están todos disponibles tras el entreno de esta tarde. La cita mañana a las 6:30 ante Francia.
España juega mañana, pero hoy juegan otras muchas selecciones de camino a la Eurocopa.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tenemos a muchas selecciones buscando esa clasificación para la próxima Eurocopa del año 2024. Entre los partidos que tenemos hoy, destacamos 2. En 5 minutos apenas va a arrancar Abel Madrigal el Irlanda-Francia.
A las 9:15 comienza en el Aviva Stadium de Dublín el partido clasificatorio para la Euro de 2024 entre Irlanda y Francia. En cuanto a los 11, Pavard entra por Koundé en el lateral derecho, Camavinga sustituye a Tchouaméni en el pivote y acompaña a Griezmann y Rabiot. Mbappé formará arriba con Kolo Muani y Giroud. En Irlanda destaca la presencia en los costados del capitán Coleman y del lateral todavía sin debutar en el Atleti, Doherty.
Y además en este mismo grupo, en el grupo B de camino a la Eurocopa, juega la que ahora mismo es colista, que son Holanda, los Países Bajos, ante Gibraltar. Alberto Arauz.
Sí, faltan 6 minutos para que arranque el partido en Rotterdam, en el Feyenoord Stadium, y Ronald Koeman alinea solo a un futbolista de los que militan en nuestra liga. Es el delantero del Atlético de Madrid, Memphis Depay. Países Bajos tiene que ganar porque viene de pegarse un batacazo tremendo el pasado viernes cuando perdió por 4-0 ante Francia.
Pero además de estos 2 partidos que destacamos, tenemos muchos más en esta tarde del lunes. ¿Cuáles destacamos? destacamos, Javier Jurado?
Bueno, nos fijamos, por ejemplo, en Austria, que va en busca de su segundo triunfo frente a Estonia, con Alaba en el banquillo. Hay un Polonia y Albania donde son titulares Lewandowski y los albaneses del Rayo y del Granada, Bayo y Uzuni. Serbia y Montenegro, por ejemplo, se enfrentan por el liderato de su grupo. Y también hasta ahora menos cuarto comienzan otros tres partidos más. Hungría, Bulgaria, Moldavia, República Checa y Suecia, Azerbaiyán.
Todos estos países, todas estas selecciones buscan su futuro en la próxima Eurocopa, igual que lo busca Ansu Fati en el FC Barcelona, porque Elena Condis, en el día de hoy hemos conocido que se ha producido una reunión en Can Barça por el futuro del delantero.
Sí, según hemos podido saber en COPE, la reunión la pide Boris Fati, el padre de Ansu Fati, a Mateu Alemany. En ningún momento se ha hablado de una posible venta, porque Ansu mantiene que él quiere quedarse, a pesar de que su agente Jorge Méndez le anime a irse a la Premier. Lo que ha trasladado, eso sí, es su preocupación y su malestar por la falta de minutos. No entiende por qué, estando ya recuperado de la lesión y con tantas bajas en ataque, ha tenido tan poco protagonismo. Mateu le ha dicho que eso es decisión técnica, que es decisión de Xavi, pero que en el club cuentan con él la próxima temporada.
Es verdad que ha disfrutado de muchos menos minutos con el FC Barcelona, ha perdido su sitio en la selección. Joan Baggiori, vamos a recordar cómo está ahora mismo la situación contractual de Ansu Fati.
Ansu Fati tiene contrato con el Barça hasta 2027, renovó en octubre del 21 con una cláusula de 1.000 millones. Él siempre ha dicho que quiere estar en el Barça incluso más allá del 2027, aunque también es verdad que la posibilidad de una venta siempre va asociada a su nombre, y a pesar de que dice estar al 100%, su participación está muy por debajo de lo esperado por todos y le ha costado entrar a pesar de las ausencias últimamente de Lewandowski y Dembélé. Ha participado en 38 partidos, pero ha sido solo titular en 11. Ha marcado 6 goles, ha dado 3 asistencias.
David Sánchez, Ansu Fati pide protagonismo en el Barça, lo ha perdido, está en uno de los mejores clubes del mundo. ¿Tú qué harías si estuvieses en su lugar? ¿Te quedarías o buscarías una salida?
Entiendo perfectamente la confianza del club en Ansu Fati, pero si me pongo en el pellejo del jugador, yo valoraría seriamente la posibilidad de salir en busca de minutos en un equipo puntero, porque lo que necesita Ansu Fati es recuperar cuanto antes la confianza perdida. Yo entiendo al club y no entiendo que Ansu Fati prefiera quedarse calentando y chupando banquillo en Barcelona a ser protagonista en un equipo puntero que no sea el Barça.
Y por cierto, en Barcelona nos quedamos para una más, porque hoy Víctor Navarro ha sido noticia de Elena Condis. Laporta va a dar explicaciones a los socios por el caso Negreira.
Enviará un correo electrónico a cada socio esta misma semana donde defenderá la inocencia del Barça y reiterará que el FC Barcelona jamás ha comprado árbitros. Además, estas cartas de Joan Laporta también irán destinadas a calmar a patrocinadores, inversores y marcas. Sobre todo, se quiere conseguir que el caso Negreira no afecte a esa financiación del futuro Camp Nou, que a día de hoy aún no está cerrada. Laporta tiene ya también fecha para su rueda de prensa, el próximo 12 de abril.
Y del futuro de un jugador, nos vamos a hablar del futuro de un entrenador.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Y de Barcelona nos vamos hasta Madrid, pasando en puente aéreo por Río de Janeiro, por Brasil, porque se está hablando mucho en estos días del futuro de Carlo Ancelotti, el actual entrenador del Real Madrid, que podría ir a entrenar a la selección de Brasil. Lo que empezó como una anécdota en una rueda de prensa parece que ya no lo es.
No. Bromean, no es que me pregunten, se ríen de esto, pero no. No hablamos de esto.
Decía Ancelotti en esta rueda de prensa que bromeaba, que no hablaba de esto con sus jugadores, con los brasileños de su plantilla. Pero es que Rodrigo, en los últimos días, desde la concentración de Brasil, en una entrevista previa al primer partido, ha dicho esto sobre Ancelotti y la selección brasileña.
Le decimos, señor, ahí lo esperamos. Él bromea que vamos a hacer la convocatoria juntos. Hablamos más en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad. La situación allí es difícil, hay que dejar el Real Madrid para venir aquí. Así que no puedo decir qué va a pasar. pero por supuesto sería un honor tenerlo aquí.
Esto lo ha dicho Rodrigo, también han hablado sobre el futuro de Ancelotti, Vinicius, Casemiro, Militao e Isaac Avilés también lo ha hecho, esto se pone serio, el presidente de la Federación Brasileña.
Sí, Hernaldo Rodríguez, que ha hablado, ha sido el último en hacerlo, de la posibilidad de incorporar a Ancelotti como seleccionador. Ha reconocido que es un perfil de entrenador que le gusta, ha insistido que es un tipo querido y admirado por buena parte del vestuario y le ha dedicado estos elogios al técnico italiano.
Lo admiro mucho por el trabajo honesto y constante que él realiza con su staff técnico. Los fans en los estadios me hablan de él de una manera cariñosa y reconociendo su trabajo ejemplar.
Y
con fe en Dios veremos si podemos hacerlo realidad.
Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar con el futuro de Carlo Ancelotti y la selección brasileña. Lo que sí sabemos es que Carlo Ancelotti actualmente es entrenador del Real Madrid, que se está jugando su futuro en la Copa del Rey, en una eliminatoria ante el Barça, en la Champions, en la Liga la tiene prácticamente ya perdida. Esto, Arantxa Rodríguez, ¿molesta en el Real Madrid que se hable del futuro de Carlo Ancelotti mientras todavía tiene que estar centrado con el Real Madrid?
En el Real Madrid son conscientes de que a estas alturas de la temporada siempre aparecen los rumores sobre, por ejemplo, quién ocupará el banquillo del Real Madrid la próxima temporada, y también entienden que forma parte del juego del fútbol que se hable de la posibilidad de que Ancelotti entrene, dirija a la selección brasileña a partir de junio. Pero prefieren centrarse en lo que realmente interesa y lo que les ocupa en este momento, que es la Liga, la Champions y la Copa del Rey, los 9 partidos que el Real Madrid va a jugar en el mes de abril, y a partir de entonces pues ya será momento de hablar de futuro.
El Real Madrid está ocupado en sus cosas, pero a ti, Tomás Guas, madridista de pro, ¿qué te parece? ¿Esto es una falta de respeto de Brasil al Real Madrid por Carlo Ancelotti?
Más falta de títulos que de respeto. Hombre, se pudiera estar un poquito callados esperando qué pasa aquí, pero hija mía, 21 años sin mundial y este señor gana Champions como churro, pues debe pensar que va a ser lo mismo. Es un Brasil necesitado, pobre Brasil, pendiente del Madrid. Y yo con estos pelos. Oh.
Dejamos de hablar de Ancelotti, pero seguimos hablando de futuros de entrenadores. Uno un poquito más esperanzador ahora mismo que el de otros que los que vamos a hablar es el de Mendilibar, porque Víctor Fernández ya está en Sevilla, arranca la etapa de Mendilibar y ya ha hablado de su futuro.
Mendilibar acelera el trabajo y espera impacientemente la llegada de los internacionales para preparar con todo el grupo ya su debut con el Sevilla el próximo sábado en Cádiz. Será la primera de las 12 finales que ha venido a dirigir para salvar al equipo del problema en el que se ha metido. Ayer, en declaraciones a Canal Sur Televisión, el técnico vasco aseguraba que se ha encontrado un grupo con una gran actitud y con ganas de cambiar la dinámica en la que estaban estancados. Para él, eso supone una bonita aventura. No piensa en más allá.
Solo hemos venido para estos 2 meses y medio, 3 meses que quedan. Yo sé que si las cosas van bien, si al final el club está a gusto y yo estoy a gusto, nos podríamos quedar, eso estoy convencido, pero lo que no quiero es hipotecar, yo no sé, poner en el contrato, si salvas la categoría te quedas. Si hay que hablar, se habla, si no, pues encantado y nos vamos y no pasa absolutamente nada.
Un futuro un poco más negro, Juan Bobadilla, es el de Conte, le escuchamos rajar en una rueda de prensa y ya está fuera del Tottenham.
Era un secreto a voces, Conte cesado como entrenador del Tottenham, se cavó su propia tumba en la rueda de prensa tras el último partido de Liga que ganaba 1-3 y acabó empate a 3. Dijo textualmente: el problema es que hemos demostrado que no somos un equipo, veo jugadores egoístas, la historia del Tottenham es esta, 20 años lleva aquí el dueño y no han ganado nada. ¿Por qué? Desde Inglaterra, Andrea, apuntan que suena con fuerza Nagelsmann.
Y nos tenemos que ir a Alemania precisamente para hablar de él, de Nagelsmann, de su salida en el Bayern, porque Antonio Pérez del Castillo en Alemania se empiezan a destapar líos en el vestuario.
Sigue la polémica desde que el jueves se anunciara la destitución de Nagelsmann y la llegada de Tuchel, y hoy el diario Bild habla de lo roto que estaba ese vestuario y los 7 futbolistas que querían la marcha del ya ex entrenador, que son los porteros Neuer y Ulreich, y además Gnabry, Sané, Musiala, Mané y Cancelo.
Vamos a hablar de fútbol.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana regresa la Liga, así que vamos a contar noticias deportivas de los equipos. Empezamos con el Real Madrid. Arantxa Rodríguez juega el domingo a las 6:15 en el Bernabéu contra el Valladolid. ¿Cuál es la última hora de los blancos?
No saltan las alarmas en el Real Madrid por el abandono de la selección belga por parte de Courtois, por ese problema en el aductor, una pequeña distensión que no será óbice para que pueda defender la portería del Real Madrid en el partido de Copa ante el Barcelona. Tampoco se descarta su presencia en el encuentro de Liga ante el Valladolid de este fin de semana. Mañana volverá al entrenamiento el Real Madrid, momento en el que conoceremos el detalle de esa lesión, y también lo harán los brasileños y Lunin, que ya han terminado con sus compromisos internacionales.
Rival del Real Madrid en la Copa, líder indiscutible de la Liga, Elena Condis. El sábado a las 9 juega el Barça ante el Elche en el Martínez Valero. ¿Cuál es la última hora de los azulgranas?
Ninguno de los cuatro lesionados se recuperará y de cara a la Copa, Frenkie de Jong es el único con opciones reales de llegar al Clásico dentro de 9 días. Dembélé trabaja contra reloj, no ha fallado ni un día en la Ciudad Deportiva, pero hoy se ve casi como un milagro que esté disponible después de 2 meses de baja. Están descartados seguro Pedri y Christensen para la vuelta contra el Madrid.
El domingo a las 9, partidazo en Madrid, Atlético de Madrid-Betis, el Atleti Antonio Ruiz recuperando internacionales.
Sí, de esa legión de internacionales que tiene repartidos por el mundo, mañana ya estarán de vuelta Oblak, Savic, Condovia, Doherty y Memphis. El miércoles vuelven Barrios, Gervis, Carrasco y Morata. Y los últimos, los argentinos, Molina, De Paul y Correa.
Una de lesionados en Getafe, Gema Santos. ¿Cómo va en Esunal?
Bueno, va bien. Menos mal, porque se han llevado un susto este fin de semana todos los azulones que no te quiero contar. Afortunadamente, el turco no está lesionado, pero el pasado sábado, Andrea, en su partido ante Armenia, Unal pedía el cambio. En el 83 se llevaba la mano a la pierna derecha, sintió un tirón muscular y saltaron todas las alarmas en el Geta, evidentemente, porque te recuerdo que lleva 13 goles en lo que llevamos de liga. Afortunadamente se retiró por precaución, no tiene ninguna molestia, así que mañana jugará ante Croacia y lo que más les importa a los azulones, podrá jugar el sábado en San Mamés.
Y temporada complicada para el Valencia. Rafa Villarejo, ¿cómo le está sentando el parón a los valencianistas?
Bueno, el equipo ha regresado esta tarde al trabajo después de 3 días de descanso. Baraja tiene a 10 internacionales con sus selecciones, así que en cuadro para trabajar, aunque el partido de liga no será hasta el próximo lunes en Mestalla ante el Rayo. El parón, como preguntabas, tiene buenas noticias para el técnico. Vacía la enfermería. Hoy Lato, Paulista y Marcos André, lesionados las últimas jornadas, ya han empezado a trabajar con el grupo.
La primera división ha parado, pero no lo ha hecho la Liga Smartbank, la segunda división, que se cierra hoy la jornada 33 a las 9 con el Málaga-Leganés. Pepe Torrente, el resumen del fin de semana, ¿con qué equipo te quedas?
Pues mire, me quedo con el Andorra porque aguantó con 10 más de media hora ante el líder, ante el Eibar, 0-0 para seguir en la mitad de la tabla.
¿Cuál es el sonido de la jornada para ti?
De David Guerra, el presidente del Sporting. Con 0-1 el VAR le pita un penalti a favor de Las Palmas que termina con el empate de Jonathan Viera y la expulsión del visitante Marsá por protestar. Aguantaron el empate, pero el máximo dirigente del club se quejó de la decisión.
Hay que estar muy seguro para tomar una decisión que nos perjudica gravemente. Igual que digo que nosotros respetamos, yo creo que es el momento de pedir respeto para el Sporting, para sus jugadores, para esos jugadores que están enfadados como estamos nosotros y para su afición.
¿Y qué figura del fin de semana es para ti la más importante?
Iván Morante del Ibiza, vaya golazo para el 1-0 ante el Burgos. Ojo, tres toques sin dejarla caer, pecho, pie y otra vez con el pecho y luego chuta sin dejarla caer de volea. Ganaron 2-0 y siguen soñando con la permanencia. Merece mucho la pena ver el gol en YouTube.
Y hoy tenemos una gran noticia para el fútbol femenino, para el fútbol español en general, porque hoy ha regresado a entrenar con el grupo Alexia Putellas. Así la recibían sus compañeras Gil, Alexia, que regresa más de 8 meses después.
265 días han pasado desde que se rompiera el cruzado anterior izquierdo y hoy Alexia ha vuelto a entrenar con sus compañeras. Ha sido solo una parte, pero es evidente que estamos ya en la última fase de recuperación de la Balón de Oro antes de su retorno a los terrenos de juego, un retorno al que es mejor de momento no ponerle fecha todavía. La rodilla es la que sigue mandando.
Lo que sí tiene fecha, David Jiménez, es la última lista de Jorge Vilda antes del Mundial.
Sí, el viernes a las 12 de la mañana conoceremos la última lista de convocadas de Jorge Vilda antes del Mundial femenino. La principal duda es si llevará o no algunas de esas 15 jugadores que renunciaron a la selección española.
Y contamos también, Cristina Bejarano, cómo ha ido el fin de semana en la Liga F.
Pues la jornada 23 nos deja la victoria del Barça en el Clásico ante el Real Madrid por 1-0 gracias a un discutido penalti que pone a 13 puntos a las blaugranas de las blancas, que siguen segundas pero ahora empatadas a puntos con el Levante tras golear las granotas a la Real Sociedad. Y por abajo te cuento, Andrea, que dio la sorpresa el Alhama derrotando a domicilio al Valencia y saliendo de esta manera del descenso.
Tenemos que hablar de motos.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es decir,
los
no
lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Tenemos que hablar de líos en las motos en Portimão. En el Gran Premio de Portugal, estará Marc Márquez pidiendo perdón tras el accidente que provocó.
He salvado la caída dejando frenos, pero lo que ha pasado es que cuando he dejado frenos, pues la moto se me ha encarado hacia el interior. He evitado el toque con Martín, no he podido evitarlo con Oliveira. Lo primero que he hecho es interesarme por su estado. Afortunadamente está bien, así que bueno, pedir disculpas a Miguel, a todo su equipo, a toda su afición.
Pedía disculpas Marc Márquez, que además, para colmo, ha tenido que ser operado, Borja González.
Después de un brillante sábado para Marc Márquez, llegó un domingo calamitoso. Fue el protagonista no deseado, evidentemente, de la carrera del domingo, y sobre todo para él, la caída le provocó una lesión en su mano derecha, en el dedo pulgar, del que ha sido operado en Madrid y que va a ser que sea baja este próximo fin de semana en el Gran Premio de Argentina. Así que inicio complicado de temporada para el piloto español.
Fue un momento complicado para Marc Márquez. Carlos Miquel, te pregunto, ¿esto fue exceso de ganas de Márquez o mala suerte?
Bueno, hay un conjunto de las dos cosas, Andrea. Yo creo que efectivamente hay un exceso de ganas, pero cuidado, que el exceso de ganas nos da la genialidad del podio del día anterior. Marc Márquez tiene una moto inferior a las Ducati y a las Aprilia y lucha con todo lo que puede. Y luego la mala suerte de que la rueda estaba fría, que perdió el control de la moto y además pierde todavía más el control con ese primer contacto con su rival de Ducati y acaba empotrándose contra Oliveira. Así que mala suerte y desde luego Márquez es así y por eso es campeón.
En tenis, el que sigue arrasando, Ángel García, es Alcaraz.
Carlos Alcaraz, Andrea, que sigue con paso firme en su defensa del título que ganó el año pasado en el Master 1000 de Miami. Gran victoria ante Dusan Lajovic. Y ojo que vienen curvas. Viene Tommy Paul, un estadounidense que ha ganado las 12 últimas veces que ha jugado contra un tenista español, incluido el propio Alcaraz, Oca o Rafa Nadal. Así que hay que acabar con este mata gigantes. De momento Alcaraz contento con su tenis.
Sí, la verdad que un nivel bastante, bastante alto.
Alcaraz contento, y al que hemos vuelto a escuchar hoy en los premios de su fundación en Manacor es a Rafa Nadal hablando de su vuelta.
No sé quién trae esta información.
No sé quién saca esa información, pero si fuera cierta, lo diría y confirmaría, pero no lo puedo confirmar. Vamos viendo las cosas día a día. Y si digo algo que no es cierto, bueno.
Confirma su vuelta Rafa Nadal. Hablamos de baloncesto, resaca de la jornada en la ACB, Albert Díez.
Jornada 24 de la Liga Endesa. Se mantienen el Madrid, el Barcelona y el Baskonia en el liderato con 20 triunfos. El Unicaja atrapa al Juventud en la quinta plaza. Por abajo se complica la vida el Girona. Solo ha ganado uno de los últimos 6 partidos. En descenso, Betis y un Fuenlabrada en caída libre.
En la NBA, Rubén Parra, anoche volvió LeBron James.
LeBron llevaba un mes sin jugar. Reapareció como suplente, algo que solo había pasado una vez en sus 20 años de carrera, pero no pudo impedir la derrota ante los Bulls, que deja a los Lakers no menos en el oeste. También perdió Dallas de nuevo ante Charlotte y siguen undécimos. Además, salvo que el lunes, la de ayer, Doncic no podrá jugar esta noche por acumulación de técnicas. El lado positivo son los Cavaliers de Ricky Rubio, clasificados matemáticamente para los playoffs, algo que puede conseguir esta noche los Kings de Jordi Fernández si ganan a los Minnesota Timberwolves.
Y cerramos con fútbol sala Santi Duque. Hoy tenemos el partido de la jornada.
A las 9 de la noche, primero contra tercero en el partido que cierra la jornada número 24. El Barça busca el liderato en Tunja, en que busca asegurar la tercera posición.
Esto es todo lo que contamos en este Deportes Cope de La Linterna. Para más deporte esta noche a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Vamos a charlar con Mendilibar.